Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es jueves 4 de febrero. Son las 10 de la mañana. Comenzamos. El equipo. Sebastián Cecillón es nuestro productor y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Puerto Vallarta, Autlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno y también a quienes nos siguen a través de www.radio.odg.mx. El día de hoy seguimos hablando sobre libros. En esta ocasión tenemos como invitada a la editora Trini Vergara, quien nos presentará dos sellos recientes que forman parte de su nueva editorial Trini Vergara Ediciones. El próximo mes de marzo es el lanzamiento oficial, pero sirva esta charla para adentrarnos en esta propuesta que se concentrará en los géneros de novela negra y fantasía. Trini Vergara es una reconocida editora, empresaria editorial y promotora de la formación de profesionales en los distintos campos de este sector, y con quien hace unos meses aquí en Polifónica hablamos sobre la encuesta Mujeres que leen, que por cierto ya están los resultados y quedamos en espera de recibirlos para compartirlos con ustedes. También platicaremos con Miguel Asa, quien nos contará e invitará a visitar el Paseo Mural Orozco, PAMO, un proyecto barrial que nace en Santa Tere y que fue impulsado por Ululayu y La Calca, Por Favor, Lea Poesía. Sin duda un gran trabajo para y por la comunidad, una contribución de arte urbano para esta zona de nuestra ciudad. Y la colaboración de esta mañana corre a cargo de Alberto Spiller, editor de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara, quien nos presenta un ensayo sobre la muerte y la forma en referirnos a ella o concebirla a través del tiempo. Y claro, todo esto permeado por los tiempos que vivimos, la tremenda pandemia. Acompáñanos en este viaje por la cultura. Comenzamos con algunas noticias generadas esta semana.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Un día como hoy nació Manuel Álvarez Bravo, un 4 de febrero de 1902, hace 119 años. Y por este motivo queremos dar cuenta de la exposición fotográfica Se Buscan, retratos inéditos de Manuel Álvarez Bravo, que actualmente y desde febrero del año pasado se exhibe en el Museo Arocena de Torreón, Coahuila. Se sabe que la catalogación de los negativos del archivo Manuel Álvarez Bravo duró 5 años y durante ese tiempo se encontraron retratos de célebres personajes, pero también surgieron a la luz retratos de personajes desconocidos cuyas identidades se busca sean rescatadas del anonimato. Así nació esta exposición, con el objetivo de realizar un ejercicio colectivo para la identificación de estos personajes. La muestra incluye 168 fotografías en blanco y negro. Manuel Álvarez Bravo, el poeta de la lente, es una figura imprescindible para la narrativa de la historia de la fotografía como arte, tanto en México como a nivel mundial. Su obra, cuidadosamente madurada a lo largo de muchos años, es singular producto originado en la atmósfera política y artística del periodo de 1920 a 1930. La exposición estará abierta hasta el próximo 14 de febrero. Con información de Milenio. Papalote Museo del Niño lanza campaña para donativos y evitar cierre. Salvemos a Papalote es el nombre de la campaña de recaudación de fondos, la cual contempla la participación de la sociedad civil, el sector empresarial y los gobiernos local y federal. El museo comenzó esta semana una campaña con el fin de obtener donativos para seguir operando. De no reunir 50 millones de pesos en abril, el recinto cerrará de forma definitiva, según informó su directora Dolores Beistegui. La pandemia es la causante de la peor crisis que enfrenta ese espacio desde su apertura en 1993, tiempo durante el cual ha atendido a unos 22 millones de visitantes. El recinto dejó de recibir tal ingreso gran parte de 2020, al permanecer cerrado. Se estima que no podrá reabrir sino hasta finales de 2021, cuando se prevé que la crisis sanitaria esté más controlada. Las otras dos sedes del Papalote en el país, en Cuernavaca y en Monterrey, permanecen cerradas desde marzo del año pasado, cuando se declaró la emergencia sanitaria y el personal que laboraba en ellas fue liquidado. Es un momento crucial, donde el resultado de la campaña de donativos definirá el futuro del museo. Los donativos pueden realizarse en la página www.papalote.org.mx/donativos. Con información de la jornada. El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Diego Prieto, reconoció lo limitado del gobierno mexicano para impedir las subastas de arte precolombino en otras naciones, como la que efectuará la Casa Christie's de París el 9 de febrero con 33 piezas de origen mesoamericano. Reiteró que el INAH ha hecho todo lo que está a su alcance para evitar la subasta, anunciada como Quetzalcóatl, serpiente emplumada, acciones como solicitar la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, ya que presumiblemente se atenta contra la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. La diferencia jurídica es aprovechada por algunas casas de subasta para operaciones de lavado de bienes, porque al haberlos obtenido mediante subasta, les otorgan títulos de posesión. Tras reiterar que 3 de las 33 piezas mesoamericanas han sido declaradas falsas por especialistas, Diego Prieto destacó que las formas que tiene el gobierno mexicano para evitar ese tipo de operaciones es a través de la colaboración entre las fuerzas policíacas, las autoridades, la relación diplomática, en este caso con el Estado francés. Se mencionó que a finales de 2019 se logró la recuperación de 3.900 hachuelas de cobre prehispánicas originarias de Guerrero que fueron incautadas por la FBI en Miami a un coleccionista que no pudo acreditar su posesión legal. Y en 2015, el del petrograbado conocido como bajorrelieve olmeca de Hoc en la propia Francia. Con información de la jornada. Más de 150 integrantes de la comunidad cultural realizaron un llamado al gobernador a retomar las bases, programas exitosos y apertura al diálogo. Señalan que es el momento de corregir el rumbo luego de la renuncia de la titular de la Secretaría de Cultura, Giovanna Jaspersen. A nombre de todos los firmantes solicitaron, desde el exconvento del Carmen, más disposición para atender a la comunidad artística y cultural que durante su gestión ha sido constantemente ignorada. También señalaron la importancia del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, SECA, como contrapeso e institución aliada de los creadores. Presentaron además un decálogo de acciones que el futuro titular de la Secretaría de Cultura debe de implementar para enderezar el camino en el sector y recuperar parte de las acciones que fueron suprimidas por la anterior administración, y también a consecuencia de la crisis generada por la pandemia. Asimismo, la Red Independiente de Agentes Culturales entregó en el despacho de la Secretaría de Cultura un texto solicitando apoyos para el gremio, tomado del Informador. El gran reto del bailarín jalisciense Martí Gutiérrez Rubí, originario de Zapopan, es lograr hacer magia en el escenario, que se vea fácil, interpretar coreografías que requieren mucha técnica y tiempo de ensayos. Así lo narra el artista, quien esta semana participa en la edición 49 del Prix du Lassan, uno de los concursos internacionales de danza de mayor prestigio en el mundo, dedicado a impulsar jóvenes talentos. De 399 candidatos, Martí forma parte del selecto grupo de 82 participantes provenientes de 20 países. Es el único mexicano seleccionado este 2021, lo cual fue una sorpresa. Este premio se fundó en 1973. En las casi 5 décadas que tiene de realizarse, solo 2 mexicanos han obtenido un premio: Edwin Mota en 1984 y Fernando Mora Carrillo en 1993. El año pasado participó la regiomontana Almudena Izquierdo. Martí cuenta que hace un año no imaginaba que pasaría tantos meses confinado debido a la pandemia. Mi participación en el Prix du Lassan fue inesperado, pero vi posibilidades, además de que esta es mi última oportunidad para concursar, pues el límite es de 18 años. El bailarín reconoce que el mundo de la cultura y la danza atraviesan por momentos muy difíciles debido a la contingencia sanitaria. Sin embargo, tan solo participar en esa competencia abre a los jóvenes bailarines del mundo un abanico de posibilidades profesionales, pues las compañías más importantes fijan sus ojos en ellos para incluirlos en sus agrupaciones, darles becas o considerarlos de suplentes. Hoy día el certamen es administrado por el gobierno suizo en colaboración con decenas de patrocinadores y tiene una sede en Tokio, debido a la gran cantidad de solicitudes de bailarines asiáticos. Todas las etapas del concurso concluyen el 6 de febrero y se podrán apreciar en la página de este premio. Con información de la jornada. Hasta aquí las noticias de esta mañana. Ahora nos vamos con la colaboración de Alberto Spiller. Adelante.
Cuando murió mi abuelo, teníamos unos 5 o 6 años sin verlo. Yo tendría 14 años, y ese primer fallecimiento cercano cayó para mí del cielo como algo inesperado, pero sobre todo desconocido. Recuerdo aquella tarde de un sábado de primavera en que sonó el timbre y bajé las escaleras para abrir, y cuando llegué, encontré a mi papá recargado en el cancel, con el brazo cubriéndose el rostro, y del otro lado un extraño, para mí por lo menos, que había venido a anunciar la muerte de mi abuelo, que había ocurrido en el hospital en medio de terribles sufrimientos debidos a la cirrosis. No lograba concebirlo, acostumbrado a la imagen cariñosa, siempre alegre, beoda, que me había quedado de él. El día del funeral me tuvieron que empujar para que desfilara al lado del féretro abierto, en medio de la iglesia, y le echara una ojeada cohibida, la última que le di al cuerpo de mi abuelo y la primera a la cara de la muerte. La muerte, en los últimos siglos, se ha ido convirtiendo cada vez más en un tabú en la sociedad occidental. Es algo que se pretende invisibilizar y silenciar. Kastenbaum y Eisenberg señalaron en 1976 que los individuos desarrollan antes la idea de muerte ajena que la propia, a la que conciben como inevitable, pero real. En cambio, se ha vuelto hoy la muerte y el miedo, en medio de esta pandemia en que somos bombardeados todos los días con noticias de contagios, hospitales llenos, mutaciones, decesos, además de los casos en que hubo la pérdida de alguien cercano y la posibilidad siempre presente de caer enfermo. Parece que lo que el sociólogo Norbert Elias escribió en su libro La soledad del moribundo acerca de los ancianos se ha vuelto la realidad de todo el mundo. Empezamos a experimentar la muerte de los demás como una premonición. La reflexión sobre la muerte en Occidente parece haber dejado ya hace mucho el ámbito filosófico y religioso para convertirse en un dominio exclusivo de la ciencia. Protagonista absoluta, esta, casi un oráculo incontestable, también durante esta pandemia de COVID-19. Sin embargo, siempre hay otras formas de ver a la muerte y, por ende, a la vida. Hace poco llegó a mis manos, quisiera decir por una oportuna casualidad, aunque quizá eso no exista, un libro cuyo título es una precisa muestra de esto. El fin es mi comienzo. Se trata de una suerte de testamento espiritual que un hombre anciano y enfermo, en punto de muerte, comparte con su hijo. Este hombre se llamaba Tiziano Terzani, periodista, escritor, pero sobre todo viajero italiano, quien fue corresponsal por el cotidiano alemán Der Spiegel y algunos periódicos italianos en Asia. ¿Qué es lo que tanto nos asusta de la muerte? Se pregunta al principio de la narración del viaje que ha sido su vida y que lo llevó de ser un niño de un barrio pobre de Florencia que creció durante la Segunda Guerra Mundial hasta ser un exitoso estudiante de una de las escuelas más importantes de Italia, luego de Estados Unidos, y a recorrer al mundo asiático para finalmente terminar en el Himalaya como alumno de un maestro tibetano y concluir luego su camino en una casita de los Apeninos italianos esperando el fin. Lo que nos asusta, responde, que nos deja helados frente al momento, es la idea que desaparecerá en un segundo todo lo que fuimos tan apegados. En primer lugar, el cuerpo, del que hemos hecho una obsesión. No se trata de escritos sagrados o filosofías herméticas, sino de la confesión de un hombre occidental, materialista, que al final del camino vislumbra una nueva luz, encendida por las múltiples experiencias de su vida y las enseñanzas de los sabios del pasado, desde los sufis, la Bhagavad Gita y los rishis tibetanos. Lo dice bien Krishna, explica en el último capítulo, mirando a la naturaleza a su alrededor. Todo lo que nace, muere, y todo lo que muere, nace. Yo también, mi final, lo siento como un comienzo. El inicio es mi final, y el final es mi inicio. Una visión diferente de la muerte puede modificar la visión de la vida. No como algo lejano, desconocido y real, como me pareció ese día de hace mucho en que me despedí tan rápida y fríamente de mi abuelo. Y lo entiendo aún más ahora, cuando el miedo y la pandemia, al mismo tiempo que nos acerca una visión aterradora de la muerte, alejan e impiden, en muchos casos trágicos, esta posibilidad de acompañar a alguien que está terminando su viaje y, quizás, como dice Terzani, empezando otro.
Para Polifónica, Alberto Spiller.
pues nos quedamos con estas voces y con estas visiones que Alberto trae a nuestros oídos. Sin duda un tema sensible y fuerte con el que convivimos en este país todos los días. Y no solo por la pandemia, también por la violencia y otros factores. Mil gracias, Alberto, por tus palabras. Te esperamos aquí muy pronto. Va en un abrazo nuestro cariño. Seguimos. Me da mucho gusto esta mañana estar aquí platicando con Miguel Asa, es artista multidisciplinario y bueno, pues hace ya un rato, 2019, si tengo bien entendido, comenzó con este proyecto con el cual ha estado trabajando de manera muy intensa, pues a lo largo de este principio de año y finales del año pasado. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cecilia. Saludos a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos muy bien, comenzando a trabajar.
Pues me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta llamada y para que nos cuentes sobre este trabajo que has estado realizando que se llama PAMO, Paseo Mural Orozco, una serie de murales de gran formato, podremos decirlo así. Y me gustaría que nos platicaras de este proyecto, pues yo digo 2019, pero tú cuéntanos desde cuándo empezó la inquietud de crear estos murales, porque pues ya llevas un buen tiempo trabajando.
Vamos, se trata de un proyecto barrial, es un proyecto barrial que está a cargo del proyecto Lulayo, el cual nosotros desarrollamos con la Calcomanía Por Favor de Poesía. En noviembre de 2018, una persona pierde la vida de Reforma y Orozco, ahí en el barrio de Santa Tere, y esto provoca que, bueno, la esquina, el barrio se oscurezca un poco, el temor. Incluso ese año, el barrio de Santa Tere, lo que fue 2018 y 2019, precisamente 2018 fue uno de los años en que Santa Teresa se convirtió en una de las zonas más inseguras de la ciudad. Con ello, a los 5 meses, en marzo de 2019, intervengo lo que es una esquina de la fábrica que se encuentra ahí, entre San Felipe, Orozco y Reforma. Y con esto, pues darle un poco de color al barrio. Se empiezan a unir vecinos en cuestiones de, pues ahora sí, de quiénes somos, cómo participamos, qué hacemos, ¿no? De esta manera, yo como aliado de locatarios del lugar, precisamente de Camilos 333, ellos pues asumen como también participar y se realizan algunos murales como para esa zona darle un poco de color y un poco de textura, ¿no? Entonces, en 2019 se construyen alrededor de, después de este primero, se construyen 6 murales más. Y bueno, ya teníamos desde Juan Manuel hasta la calle de Garibaldi hechos algunos. Y el año pasado, a principios de 2020, hicimos una prueba más grande, ya con un vecino en sí, en la calle de Angulo y Orozco. Y esto fue lo que detonó que pudiéramos tener una participación positiva dentro del festival Sucede en su versión 2020, que por pandemia no se llevó a cabo en marzo, abril. Y se tuvo que desarrollar hasta finales de año. Estamos hablando de hace un mes que estamos trabajando. Y con ello se complementó la segunda etapa, en donde ya también se unió a nosotros el proyecto Lulayu, la participación de cómics. Y con ello, bueno, logramos ya en esta segunda tanda tener 7 murales más en fachadas y logramos pintar también lo que es la escuela primaria, el jardín de niños y una pared del parque que llevan, las tres llevan el nombre de José Clemente Orozco aquí en el barrio. Todos los murales hablan, son un homenaje al artista. En sí se trataba primero de que fueran murales colaborativos con el barrio, pero pues por pandemia decidimos hacerlo con poca asistencia. En 2 semanas cambió totalmente el plan. Entonces fue un trabajo arduo en donde colaboraron 3 chicas que están ahí como empezando a saber comprender qué es el muralismo y algunos que otros vecinos que se unieron, incluso los mismos que tenían ahí su fachada, se integran, ¿no?, en pautas de sana distancia y pues ahora sí todo el día.
Cuéntanos un poco más sobre esto, Miguel. Me llama mucho la atención el que se haga un trabajo, obviamente es una iniciativa tuya, pero que está auxiliada y tiene el apoyo de los vecinos, de la comunidad. Y pues me llama la atención esta parte, tanto la gestión de ti hacia la comunidad como la respuesta de los vecinos. ¿Cómo han respondido los vecinos? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Y sobre todo, ¿cómo aceptan también el que sus, de alguna manera, sus fachadas, sus muros sean intervenidos?
La cuestión aquí es que el objetivo principal y el amuleto pues es la presencia del nombre, ¿no?, de la calle José Clemente Orozco. Analizándolo desde otra manera, más allá de la poética que pudiera tener el intervenir una calle que lleva el nombre de un gran artista, hice como un breve estudio con los vecinos, ¿no? O sea, viendo primero la reacción vecinal de mi cuadra y de ahí entrando en un segundo planteamiento que es ya con convidar con los demás, ¿no? Más allá de la cuadra en la que yo vivía. Esto permite que también, obviamente, te conozcan, los conoces, hay un acercamiento, hay una generación de confianza, hay una apropiación del barrio en sí, no precisamente que se traten espacios públicos toda la calle, pero son espacios que la misma gente al abordar como murales, se apropian de la calle en sí. El espacio que tomamos fue el parque y la escuela, que también de alguna manera es el hecho de involucrar también a los que asisten ahí, a los que recurren por ahí, y sobre todo bajo el plan urbanístico, ¿no? Esto también tiene que ver algo con movilidad. Fomentamos las letras, las artes, pero también tiene que ver con cómo nos estamos moviendo dentro del barrio, ¿no? O más bien, cómo la gente que pasa por aquí entra o cruza al barrio o por el barrio. Y José Clemente Orozco es una calle estratégicamente medular que permite la entrada desde San Felipe e incluso un poco más allá. Si hablamos de Hidalgo, si hablamos de Morelos, si hablamos de Pedro Moreno, que allí es colonias, pero permite esta visita, ¿no? Para llegar al mercado, una de las más funcionales es José Clemente Orozco. Entonces, tanto los elementos vecinales como los elementos de confianza que se construyen, como el diálogo, como las caminatas, como el vivir ahí mismo, estrecha y fortalece la generación de esas obras. Que realmente las obras tienen un objetivo, sí, de dar color y de convivir entre todos, pero también el hecho de generar nuevas dinámicas de comunicación, nuevas estrategias vecinales. Ahora sí, no precisamos que el que con esto se va a solucionar todo, pero es un avance para que pudiésemos conocernos, incluso tanto empresas como locatarios pequeños como vecinos contribuyen a que cada economía surja, ¿no? E incluso no solamente la economía, sino las relaciones culturales, sociales que se ejercen dentro del barrio. Y esto pues nos permitió vincularnos ahora sí con la escuela, con el jardín de niños, hasta con los padres de familia que de manera indirecta quizás no nos conocen, pero supieron del proyecto, ¿no? Y que también va a no solo a integrar a los que cruzan o visitan el barrio, sino a los mismos que aquí vivimos.
¿Crees que se requieran más de este tipo de proyectos a nivel ciudad para ir creando comunidad en un marco, digamos, en un marco, en un contexto que tiene que ver con una creación artística?
Sí, considero que sí. Incluso para nosotros como proyecto Lulayu, este es un proyecto piloto del producto que hemos denominado Pasearte, en el cual estamos viendo que funciona, que tiene diferentes sistematizaciones. Es decir, comenzamos independientemente, se unió en una segunda etapa de Cultura de Guadalajara con COMEX. Ahora en esta tercera etapa, pues seguimos, quizás ya no con Cultura de Guadalajara, pero siguen los vecinos participando y se pueden unir más. Entonces, si vamos a replicar el proyecto, estamos buscando otros municipios posibles del estado para replicar el proyecto y tener como otros objetivos adaptados a cada tipo de población, ¿no? No es lo mismo el barrio de Santa Tere que si hiciéramos algo en el barrio de Talpita, por ejemplo, ¿no? Los públicos son diferentes, las dinámicas de comercio son diferentes, obviamente las dinámicas socioculturales son diferentes. Esto, al ver que sí funciona, creemos que puede llegar a ser algo de la nueva etapa que tiene que vivir la ciudad, ¿no? En cuanto a cultura, porque el arte allí está, ¿no? Siempre ha estado, pero acercarla más, ¿no? Y el arte urbano creo que con toda esta explosión que está teniendo, debemos de aprovecharla.
Y además creo que ha de ser muy rico para los habitantes de la zona, tanto de vecinos como los locatarios, poder participar, ¿no? De un proyecto de creación. Creo que eso es algo que te da también como otra complicidad, ¿no? Una complicidad diferente con tu comunidad. Entonces, bueno, pues es una gran oportunidad, yo creo, para todos, el crear comunidad de esta manera. Y Miguel, ¿cuántos murales tienes entonces hasta el momento? ¿Dónde los podemos ver? Porque bueno, es la calle José Clemente Orozco, pero ¿de dónde a dónde? ¿Cuál es la extensión?
Si ustedes visitan el barrio de Santa Tere, pueden ingresar por Juan Manuel, si vienen de Poniente a Oriente, o pueden ingresar de sur a norte por la calle misma de Orozco, y están desde Juan Manuel hasta Jesús García, que es donde termina el parque, y son alrededor de 12 a 13 murales en fachadas particulares, también locales, y el gran muro que es hasta ahorita el de la escuela, el del jardín de niños. Y es el parque. En sí son 7 murales de medio formato más o menos, pero en sí todos se reúnen en una sola barda.
Bien, y bueno, entre las personas que te han apoyado hay varios artistas en esta segunda etapa. Tú has realizado el trabajo, pero también en las etapas primeras, pues artistas te han apoyado a intervenir en cada una de estas piezas.
En el primer muro participó Justin Moreno, fue como el mural así, como que a ver qué pasaba o nada más ahí, ¿no? No creíamos que fuera a obtener este resultado. Y en esa segunda etapa se concedió la barda central del parque para un mural colectivo entre varios artistas. En este caso fue Alfredo Romano, él es caricaturista de aquí, bueno, de Sinaloa, pero radica aquí en el barrio desde hace más de 9 años y colaboró con una imagen para esta pared que cubre parte de lo que es el jardín de niños.
Muy bien, bueno, oye Miguel, y para las personas que ahorita igual no están saliendo, pero que quieren conocer un poco más de este trabajo y de esta, de alguna manera, aventura de color que estás llevando por toda esta calle de José Clemente Orozco, ¿puedes darnos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo pueden seguir este proyecto e incluso, si están interesados, cómo involucrarse para futuros proyectos?
Exactamente, pueden visitar www.ululayu.com, en el cual acabamos de publicar un artículo este lunes pasado acerca del proyecto. Habrá algunas fotos de las actividades que tuvimos y de los murales precisamente en sí. Unos serán retocados, los antiguos, y también está en proceso pues la fábrica. Y en redes sociales estamos como Proyecto Ululayu, así Facebook e Instagram. Y pues si quieren participar o de alguna manera colaborar, la información la estamos subiendo constantemente a nuestras redes. Y si no, en nuestro correo electrónico que es contacto@ululayu.com.
Miguel, te agradecemos mucho, felicidades por este proyecto, que siga creciendo, que sigan más y más kilómetros de creación y bueno, pues esperamos más noticias tuyas próximamente.
Va, muchas gracias, saludos a todos, buen día.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Vibraciones del arte. Polifónica. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola, ¿qué tal? Soy Rosana Camarena, escritora, y estoy aquí para invitarlos al ciclo 2021 de la Poética de la Inteligencia en una conferencia sobre Simone de Beauvoir que se transmitirá vía Zoom por la página Facebook Live del Museo de la Mujer, este viernes 5 de febrero a las 12 horas. Si quieren participar, pueden escribir al correo recepcionmuseomujer@gmail.com y ahí podemos intercambiar, debatir y compartir sobre esta mujer madre de la segunda ola del feminismo, filósofa, existencialista, escritora, tan interesante. Los esperamos y nos dará mucho gusto verlos por ahí. Muchas gracias.
Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre. Je suis condamnée à l'éclair, la foudre éphémère. Car si l'on m'aime, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur un bel homme, un bel amant, qui laissera ma vie sauve tout en m'aimant. Je me suis cassé les dents, le nez sur bien des affaires. De cœur trop pincé, de mœurs trop épicées. Car pour me plaire, l'on doit me consumer. Mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur toi en somme, mon bel amant. Toi qui as si m'attends tout en m'aimant.
suis allumée sans un éclair, sans même un brasier. Juste une lueur à mon intérieur. Ta chaleur a su trouver mon cœur. Mais demain, oui demain.
Nos estamos comunicando hasta Argentina. Tenemos la oportunidad de platicar nuevamente con Trini Vergara. Ella es una reconocida editora. Se está realizando el lanzamiento de su nueva editorial que se llama Trini Vergara Ediciones. Entonces, pues nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con ella para que nos cuente más sobre este lanzamiento y sobre los sellos que vienen incluidos en él. ¿Cómo estás, Trini? Muy buenos días.
Bien, muy, muy contenta de estar aquí. Gracias por este espacio. Y con todo gusto te cuento bien resumido cómo es este proyecto. Es una editorial nueva que nace en el mundo del español, nace en tres países al mismo tiempo, que son México, España y Argentina, que son los países más grandes en cuanto a lectores del mundo del español. Y esta editorial se va a dedicar a dos géneros, los dos pertenecen a lo que yo llamo la literatura de entretenimiento. A mí me interesa mucho porque con esta literatura llegamos a grandes públicos. Yo soy muy respetuosa de los públicos generales porque creo que siempre ahí tienes la posibilidad de incorporar lectores que no leían y que empiezan a leer, o que no leían mucho. Estas novelas de entretenimiento son ese puente para, ven que no es tan complicado y la vas a pasar muy bien. Eso es lo que prometemos. Los dos géneros son la novela negra o thriller, y para ella es un sello que se llama Motus. Motus quiere decir movimiento y quiere decir emoción, las dos cosas. Motus. En este sello vamos a publicar esas novelas que, donde hay un asesino, donde hay secuestro, donde hay un juicio, en fin, todo lo que llamamos el thriller, ¿no es cierto?, o la novela negra. Las elegimos muy bien, con mucho cuidado. Por ahora son traducciones de autores del inglés, hasta del chino, del sueco, de distintos lugares del mundo. En el futuro vamos a buscar autores del español, ¿no? Y bueno, tenemos un plan de unos 11 títulos para este primer año en este sello de thrillers. Y el otro sello, el otro género, es un género muy particular, que es la novela fantástica o fantasy, para el cual hemos creado el sello Gamon, G-A-M-O-N, Gamon significa una flor mítica que vive en el infierno, es muy interesante. Y en Gamon vamos a traer autores que el público de la novela fantástica, del fantasy, no va a poder creer. Era una deuda del mundo editorial para este público que lee novelas de fantasía, ¿no? Que es maravilloso. Son lectores muy leales, muy fans, algunos eran jóvenes hace un tiempo, ya no lo son tanto. Nosotros vamos a publicar para el público adulto, pero muchos de ellos eran lectores que se iniciaron con Harry Potter, o el clásico Señor de los Anillos y tal, ¿no? Y que hoy se escribe, hay autores nuevos, hay historias nuevas, es maravilloso.
¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a esta decisión de consolidar una editorial, Trini Vergara Ediciones, en un momento, lanzarla en un momento como este? Obviamente, estoy segura que la idea no nació ayer, pero ¿cómo es esa decisión? ¿Qué es lo que te impulsa de arrancar con esta editorial, con esta tu editorial en este momento tan difícil?
Tal como tú dices, no es un proyecto que nació ayer, llevamos 2 años preparándolo, o sea, antes de la pandemia. Eso lo digo porque un proyecto de esta envergadura, con esta complejidad de salir en tres países, piensa tú también que salimos en los tres formatos, impreso, audio y ebook. y en dos traducciones, la de España, en español bien de España, y luego la neutra latinoamericana, todo. Así que es mucho trabajo. Por eso lo hicimos con tiempo. La pandemia es circunstancial, o sea, yo no puedo pensar sí o no según la pandemia. Creo que ningún proyecto que, en el cual tú dedicas la vida, como estamos haciendo con esta editorial, tienes que tener en cuenta eso. Eso es una crisis, un momento terrible, vive toda la humanidad, y que estamos conscientes que cambiarán nuestras costumbres, hay montones de cosas que no se nos escapan, por supuesto. Sin embargo, muchos editores también estamos viendo, y en casi todos los países del mundo, que la lectura ha sobrevivido, y no solo eso, ha aumentado. Hay otras artes que se han visto muy afectadas por la pandemia, y por ejemplo, ir a una galería a ver una muestra de arte es mucho más difícil, porque requiere lo presencial seguramente, ¿no? Incluso así, aún así se están haciendo conversiones, pero el libro mismo, basta con que te llegue a tu casa o lo saques de la biblioteca, o te bajes un ebook o un audiolibro y ya estás leyendo, igual que si no estuvieras en pandemia. Entonces tiene esa ventaja. Eso por un lado, por el contexto, ¿no? Pero por otro lado, hay algo que es muy importante para mí, que es el desafío de crear una editorial en la era digital, en la era en que tú tienes ya las herramientas a mano, muchas de ellas ya consolidadas. No es lo mismo transformar una editorial que venía de la época predigital en una editorial moderna. Eso es una transformación dolorosa, larga, costosa, que a los editores nos ha costado, a colegas o a mí en otros proyectos, muchísimo. Pero otro escenario muy diferente es desembarcar directamente con las herramientas digitales. Entonces, ese desafío es muy atractivo para mí, es muy interesante.
Y también siguiendo esta línea que hablas de las traducciones, de alguna manera de llevarlo más allá del papel impreso, pero esta traducción de los dos acentos, de eso que hablabas, de cómo hacer los libros para un español de España y un español neutro para Latinoamérica. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre eso?
Sí, ese es esencial a mi proyecto. Yo nací en Chile. Me he criado en Argentina y viví buenos años de mi adolescencia en España, y entré al mundo de la edición de la mano de una familia de editores que tuvo casas en 7 países del habla, España y 6 países en Latinoamérica. ¿Por qué te lo cuento? Porque ese es como el escenario que yo he vivido naturalmente, siempre escuchando los acentos distintos, siempre, toda mi vida. Lo que siempre me volvió un poco loca era cómo de un lado del Atlántico o del otro lado del Atlántico pretendían que los libros fueran una edición igualita para todos. O sea, vamos a hacer una aclaración. Hay cierto tipo de libros, sobre todo en la no ficción, ensayos, ciencias sociales, ¿no?, que permiten, la verdad, están como en mucho mejores condiciones de cómo están escritos para ser leídos la misma edición en todas partes. En ficción, donde hay diálogo, donde, por ejemplo, lo que tú sabes define totalmente el uso del idioma es el vosotros que se usa en España y que en Latinoamérica no lo usamos para nada. Es arcaico, es una cuestión casi como histórica, ¿no es cierto? Como hablaban los reyes, no sé, no se usa para nada. Entonces, si tú en un diálogo de una escena tiende a ser una ciudad contemporánea o una familia de ahora que está hablando y la madre le dice a los hijos, es que vosotros no os habéis lavado las manos, pero tú estás en México, en Argentina, en Chile, en Perú y tal, rápidamente tú dices, esto está hecho para otra persona, no para mí, porque así no hablamos aquí. Entonces, eso es esa distancia que se crea entre el libro y el lector, y yo, la idea mía es corregir eso con un esfuerzo grande, claro, porque tienes que, el costo del libro es porque haces una y haces otra versión, ¿no? Imprimes una por un lado, otra por el otro lado. Eso es costoso, pero si tú trabajas tus números y haces otros ahorros en otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, nosotros no vamos a tener oficina, y no por la pandemia. Cuando en el comienzos del 19 pusimos como las bases de nuestro proyecto, ¿no? Con la primera persona con el equipo, fui armando de a poquitito, ahora ya somos 10 en los 3 países, ¿no? Dijimos, sin oficinas, nunca. ¿Para qué? Juntémonos cuando necesitemos juntarnos una vez por semana y tal, en el comedor de mi casa, cuando se podía en Argentina. Luego yo pensaba, vamos a viajar, claro. Por ahora ni siquiera hemos viajado. Hemos creado una editorial completa por Zoom hace 2 años. Así es que eso es lo que te digo, es otro mundo. Es desembarcar directamente con estas herramientas. O sea, yo prefiero no pagar un alquiler de una oficina y pagar la doble traducción, ni
Exacto.
hablar, y doble versión hasta de audio. De audio, la inversión por ahora es para Motus, para los thrillers. Y los libros de fantasy van a tener el audio en España, por ahora. Si las cosas van bien, haremos lo mismo que en thrillers, que son dos grabaciones. Y tú vas a elegir, cuando tú llegues a la plataforma, vas a elegir, ¿lo quieres escuchar en español de España o en español peninsular, lo vamos a llamar, o en español latinoamericano? El latinoamericano sí que es neutro, ¿eh? Tampoco es mexicano, ni colombiano, ni argentino. Es esa cosa pero que nosotros estamos acostumbrados. Todo es para las traducciones. Cuando llegue la hora de los originales en español es completamente distinto. Hacer cada autor en su acento o en su manera de escribir. Es distinto ahí.
Arrancan con varios libros de los dos sellos, de Motus y también de Gammon. Y si nos puedes mencionar algunos de los autores que tienen para estos lanzamientos.
Claro que sí. Entre los primeros autores está Angie Kim, El juicio de Miracle Creek, y La chica que se llevaron de Charlie Donnelly. Esos son nuestros primeros dos libros de thrillers. Son muy diferentes entre sí. Angie Kim es una escritora de origen coreano-americana, cuya primera novela, esta, El juicio de Miracle Creek, se ha ganado todos los premios. Es impresionante, sobrecogedora, preciosa novela. El juicio a una madre por un supuesto crimen que ella desencadenó un incendio en el cual murió su hijo autista. Entonces tiene mucho ingrediente muy conmovedor de las madres de hijos autistas, las terapias alternativas, la inmigración, porque es una familia coreana, eso es autobiográfica, es una novela preciosa. Luego, el otro libro es un thriller clásico, es un secuestro de dos adolescentes, de las cuales vuelve una, pero lo interesante es que el autor, Charlie Donnelly, es un autor consagrado en el mundo y que no estaba todavía en español. Es un autor de muchísimas ventas, muchos seguidores, escribe fantástico, fórmula imbatible de vueltas de tuerca de argumento, ¿no? Los famosos plot twist, hasta el último minuto. Es muy ingenioso, es como un juego de ajedrez con el lector, ¿no? Es estupendo. Y en fantasy estamos lanzando también los primeros dos, son. Uno es una fantasía urbana muy curiosa, se llama La última sonrisa en Thunder City. Imagínate una Nueva York en los 50, después de una posguerra, queda arrasada, ¿no? Y es una novela negra, tipo el noir, tipo Raymond Chandler, así, con un detective que está, digamos, destruido y tal, que un poquito un homenaje a Philip Marlowe. El detective se llama Fetch Phillips. Pero todo esto es en el mundo fantástico, con monstruos, con magia, en un mundo donde terminó la magia. Y el autor es actor, muy famoso y muy guapo. Se llama Luke Arnold. Ese es uno. Y el otro es Nicolas Eames, más para el fantasy duro, todos los fantasía épica. Les va a encantar porque es una saga que se llama La Banda. Y el primer libro es Los Reyes de la Tierra Salvaje, que es parecido como si fuera una banda de rock, de rockeros viejos que se vuelven a juntar porque tienen que rescatar a la hija de uno que está corriendo peligro, es como si fuera la princesa del castillo, algo así. Y tiene mucho humor, es muy curioso, les va a encantar a los fans del fantasy. Es muy famoso este Nicolas Eames. Así es que esos son los dos primeros. Te puedo seguir, pero en nuestra página web, que es trinivergaraediciones.com, ya los tenemos presentados todos los del año, ¿eh? Así es que si los quieren ir a mirar con explicación, ya tienen bastante para leer sobre ellos. Tienen hasta para bajarse las primeras páginas, ahora mismo.
Trini, la distribución. ¿Cómo va a ser la distribución de todo este material?
Tenemos distintos acuerdos de distribución, ya que como es una editorial que empieza, tiene que dedicarse a la esencia de lo editorial, que es al catálogo y a llegar a los lectores, ¿no? Entonces, la distribución la va a hacer para España, Ediciones Urano de España, y para México con Ediciones Urano de México. En Argentina, es muy importante, nos va a distribuir Riverside, es una distribuidora muy acreditada, trae a los mejores sellos españoles, y es la distribuidora de Edasa, porque es parte del mismo grupo familiar también, ¿no? Riverside. En Chile, Catalonia, que es también una gran distribuidora, de las mejores en el país, y la distribución digital de nuestros audiolibros la hará Bookwire para todo el área. Hemos hecho un acuerdo global y bueno, es la forma de llegar bajo todas las plataformas, o sea, las personas van a poder acceder desde las plataformas normales que estén usando para dar sus e-books y sus audiolibros.
Muy bien, entonces la página va a ser un punto de referencia para tener conocimiento de toda esta distribución y también de lo que viene para el año y seguramente, bueno, los planes que vienen también a futuro para el siguiente y el siguiente. ¿Algo más que quieras comentarnos para invitarnos a leer todos estos libros?
Sí, simplemente, bueno, a partir del 1 de marzo, o sea, de los primeros días, los primeros 4 libros de los que hablamos hoy ya van a estar disponibles en, digamos, en las librerías en México, en las librerías amigas donde ustedes siempre van a comprar libros, y si buscan por internet, los van a encontrar disponibles en las librerías virtuales, desde luego en Amazon, en Gandhi Virtual, en todas las virtuales, y también en sus formatos digitales. Eso, y no dejen de visitar nuestra página, porque por nuestra página también los van a poder adquirir, en seguro, se los vamos a mandar a su casa. Van a tener muchas maneras de adquirirlos y de seguirnos. Nosotros, de nuestra parte, vamos a darles lo mejor de lo mejor. Y bueno, estaremos conversando, porque también nos interesa mucho ese diálogo que va a enriquecer y que en las redes, en nuestro Facebook, y Instagram y Twitter, que ya están funcionando, tanto de Motus como de Gammon, si nos buscan, para preguntar, comentar, contestarles. Tenemos eso súper cubierto, a veces con paciencia por la hora del día, porque como estamos en varios países, para atender y para conversar y entretenernos juntos.
Muchísimas gracias, Trini, muchísimas felicidades y estaremos muy atentos a los libros que vayan llegando conforme avance el año y, bueno, sobre todo, al lanzamiento. Muchísimas gracias.
Y gracias porque vamos a estar en Gonville. Yo sé que estás en Guadalajara, así es que búsquennos en Gonville. Grandes amigos. Gracias, Cecilia.
Polifónica.
Muchísimas gracias por tu escucha atenta. Nos despedimos y recuerda que este podcast lo encuentras en nuestra página de Radio UDG. Aquí nos escuchamos el próximo jueves, a la misma hora. Soy Cecilia Fernández. Ten un excelente día. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.